Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffee Dough Podcast. Yo soy Mar Guga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Bla, bla, bla. Creo que no es coincidencia empezar a grabar este episodio a las 4:44. Tenía unas ganas enormes de sentarme a grabar, de tener el espacio y el tiempo para poder sentarme a platicar contigo, hacer un catch up. Porque la última vez que traté de grabar este episodio fue un caos que me hizo ver las cosas que tenía que cambiar en mi vida diaria y en mi vida normal, porque el último episodio lo grabé en tres partes. Me había encantado el episodio, fueron tres partes diferentes en las que llegué a espacios diferentes y estaba súper feliz con el resultado. Era un episodio sobre consultoría creativa y todos mis consejos para mantenerte libre como freelancer. Si estás en el newsletter, en Coffee with Letters, escribí una carta al respecto sobre lo importante que es que en una carrera creativa seamos creativos con cómo mantenemos nuestra libertad. Porque muchas personas perseguimos una carrera diferente que no es de oficina y que es como un cierto tipo de emprendimiento, primero con la idea o la ilusión o la emoción de ser libres, de ser freelancers, de nosotros poner nuestros tiempos, etc. Y al final, cuando eres freelancer, muchas veces terminas teniendo muchos jefes. Cada cliente termina siendo de cierta manera un jefe. Y fue algo que me pasó a principios de mes, a principios de abril, y la verdad, batallé mucho en lidiar con eso y en poder mantenerme creativa y tranquila y al mismo tiempo estar delivering a todos los clientes que tenía en ese momento. Y ese episodio lo grabé con demasiada pasión y se borró. Algo hicieron un cambio dentro de donde puedes grabar podcast, que ahora cambiaron el software o la plataforma y la verdad es que no lo entiendo. Entonces estoy grabando en Voice Memos y a mí me valía porque nunca los edito. Creo que he editado como dos episodios en los que se me sale como una palabra o que tengo que hacer una pausa o así, pero en realidad nunca los tengo que editar, como que me voy en un espacio mental en el que disfruto demasiado estar y me quedo en ese espacio por un buen rato y ya, así es como lo subo. Entonces, en el último, como le estuve picando pausa porque tenía que hacer cosas de la vida real, pues cuando regresaba terminaban pasando cosas que tenía que editar un silencio o algo por el estilo porque estaba muy largo y yo sé que no te encantaría estar escuchando este episodio con pausas de silencio demasiado largas, que al mismo tiempo las pausas de silencio son muy importantes para enfatizar los puntos. Cuando tú estás hablando de algo y vas a un buen ritmo y te permites tomar pausas de silencio, dejas que la persona que te está escuchando marine lo que estás diciendo y tenga también sus propios pensamientos y reflexiones al respecto. Y fue algo que justo me enseñaron y me recordaron a poner en práctica en la TED Talk. Estoy súper feliz, súper satisfecha con la experiencia de haber dado una TED Talk en el TEC de Monterrey. De verdad, la gente con la que estuve lidiando en esta experiencia fue gente súper especial, súper bonita. Para mí el TEC fue como una ironía muy grande dar una plática ahí porque es una universidad como muy reconocida en Monterrey y mis papás se graduaron de ahí, mi papá quería que yo me graduara de ahí. Entonces fue súper mágico regresar 10 años después de que yo me terminé saliendo de las universidades de Monterrey. Fue súper mágico regresar 10 años después a hablar justo del tema que a mí en esa época de mi vida me salvó, que fue la escritura. Y jamás creí que la idea que yo tenía de querer escribir románticamente, o sea, poesía, cosas de la vida, cosas de viajes, etcétera, y la manera en la que siempre me ha gustado escribir, jamás imaginé que la escritura a nivel personal me iba a transformar tanto mentalmente y me iba a abrir tantas puertas y me iba a dar tanta salud mental y tanto como placer del entorno interno en el que vivo. Entonces, creo que ha sido las veces estos últimos días y estas últimas semanas que he estado compartiendo temas de escritura, ha sido las veces que lo he hecho con más como pasión, quiero decirlo así, porque puedo reconocer el camino que me ha regalado. Y obviamente juega un rol que tú te des el tiempo de escribir, pero es una herramienta tan bonita y tan noble. Y tiene todo que ver también, hablando de libertad, de la libertad de los freelancers, tiene todo que ver el escribir, a nivel publicar y a nivel personal, para mantener esa libertad interna y esa libertad como de espacio. Con la escritura podemos conectar con ese espacio de nosotros al que nadie entra, el que nadie conoce, el que nadie debería de forzar ideas. Y es un espacio que siento que mientras más bonito sea para ti, más pacífico sea para ti, más te dan ganas de volver. Y justo el día de hoy ha sido un día como muy extraño. Me siento súper cansada físicamente. Creo que han pasado cambios bien grandes en mi vida últimamente y ha habido mucho como caos y tsunami y al mismo tiempo mucha claridad y ha estado muy raro. Y quiero compartir algunos pedazos y otros sé que me los tengo que quedar, pero me ha quedado muy clara una cosa y es practicar las palabras conscientes y el vocabulario consciente. Y así como practicar cómo usamos las palabras y estar súper conscientes de qué creamos cada vez que hablamos, también practicar el silencio. La semana pasada hablé muchísimo y me encanta hablar intencionalmente, me encanta hablar aquí en el podcast, me fascina dar clases, dar pláticas. Ayer tuve una clase en Palacio de Hierro y la disfruté muchísimo. Quiero hablar de un tema porque la clase de ayer fue como hosteada para gente que trabaja también, creo que con Palacio de Hierro. Vinieron muchas influencers, actrices y artistas y la disfruté demasiado. Y creo que fue un ambiente muy padre porque en vez de yo solo dar la clase, se armó el círculo de mujeres antes de que existiera la invitación de la clase a que eso pasara. Y estaba dando la clase y todas tenían tanto que compartir y tanto que aportar que nos llenamos el tiempo de estar platicando en un círculo. Y fue más como, más que clase, fue como un círculo de comunidad y terminamos pintando una acuarela. Hicimos como un simbolismo de lo que habíamos escrito y la energía que nos queríamos llevar y de lo que nos queríamos acordar, como dejarlo sellado en el papel a través de colores. Y con acuarela, porque para mí la acuarela es como una señal y la manera en la que la vida se mueve. Tú con la acuarela haces un trazo y luego el agua la mueve hacia donde la quiera mover. Y luego te adaptas a cómo se movió ese trazo. Y creo que así es la vida. Tú propones algo, luego se va en una dirección que tal vez no esperabas y luego tienes que volver a redireccionar. Y estuvo muy, muy bonito el evento, de verdad, lo gocé. Y cuando llegué a mi casa me entró un cansancio brutal porque estas semanas siento que no he parado. He hecho cosas súper fuera de mi zona de confort. Cuando empezó el mes, yo pedí un reto. Yo le pedí a la vida que me mandara un reto laboral. Y dije, amo lo que hago, pero ya lo sé hacer. O sea, siento que necesito como un poco más de riesgo y adrenalina en lo que estoy haciendo. Y también me quería abrir a empezar a trabajar con marcas. Porque si llevas mucho tiempo siguiéndome, trabajo con muy pocas marcas. Casi siempre he dicho que no, porque no quería ser catalogada como influencer, porque mi negocio es diferente, lo que quiero compartir es diferente. Y siempre he visto cómo hay gente que yo... Se me olvidó que están los hielos al lado del micrófono. Que justo la razón por la que tengo este café aquí es por haber trabajado con Nespresso. Ya se va a acabar mi contrato, pero de verdad, a nivel personal y a nivel íntimo, disfruté demasiado esta colaboración porque yo siempre he sido de salir por café. O sea, yo me despertaba, me cambiaba, me arreglaba para salir por café. Yo llevo años sin tener algo específico a qué despertarme, más allá de quiero ir por un café y ya que vaya por el café empieza mi día escribiendo o veo que tengo que hacer el trabajo, etc. Y cuando empecé a tener la cafetera en mi casa, de verdad no pensé que fuera a usarla tanto y menos todos los días. Y el tomarme el primer café en mi casa me dio el regalo de las mañanas lentas, de realmente el slow morning. Yo nunca había sido slow morning adentro de la casa porque siempre me tenía que salir. Y me encanta que me hagan mi café y esta vez como que la Nespresso es tan fácil que me la hacía yo y hay tantos sabores que también me gustaba saber que le podía cambiar. De hecho, este me lo hice con leche de almendra, compré leche de almendra y siempre compro la de macadamia, la recomiendo mil veces más. Yo no sé por qué no está más de moda en los cafés la leche de macadamia, sabe deliciosa. La almendra como que a veces me sabe un poquito a cartón. No sé por qué compré esta, pero bueno, el punto es que de verdad ha sido una colaboración que he disfrutado muchísimo y eso me abrió el panorama a otras cosas y de verdad independientemente de la parte económica. Y eso me abrió la puerta a decir, estas marcas quieren trabajar conmigo no como publicidad necesariamente, sino porque les gusta lo que hago. Y era algo que siempre decían en la primera conversación, les gustaba cómo escribía o cómo dibujaba o cómo pintaba o cómo me comunicaba. Y me di la oportunidad de empezar a trabajar con marcas que ya usaba, que me encantan. Por ejemplo, acabo de tener una colaboración con Le Labo, que son unos perfumes que me fascinan, me encantan. Y compré el Discovery Set hace como 3 años. Me gustó muchísimo, lo compré en Madrid. La tienda de ahí está súper bonita. Y luego empecé a comprar los jabones porque en un hotel en Italia estaban los jabones y de verdad olían delicioso. Entonces cuando me los compré era para acordarme de ese viaje en particular, porque a través de los olores creo que podemos conectar con memorias y de viajes, de cosas que hemos vivido increíbles. Y me pasó eso con los jabones. Entonces, cuando me buscó Le Labo, fue como, obviamente quiero trabajar con ellos, soy mega cliente. Y nada de lo que les estoy diciendo ahorita es para nada pagado, pero se me hacía importante compartirles esta parte de que estoy empezando a trabajar con marcas otra vez después de un buen rato. Y lo estoy disfrutando muchísimo porque en vez de pensar como que, ay, estoy vendiendo mi espacio o estoy vendiendo un spot o lo que sea, es como, qué padre el reto de que una marca que uso, por ejemplo, Pellegrino, siempre que pido un suero, viene con Pellegrino normalmente y me gusta mucho el agua mineral. Y de verdad es un gusto hacer algo creativo y que te paguen por hacer algo creativo para una marca que es bastante normal para ti y que forma parte de tu vida, o una marca que admiras. Por ejemplo, el perfume de Chloé. Chloé es de mis marcas favoritas. No tengo demasiadas cosas de ellos, pero las que tengo me encantan. Y no sé, para mí ha sido súper especial como decir que sí a estas cosas y aceptar el reto creativo, porque estos fueron parte de los clientes que sentí durante las últimas semanas como mis jefes. Y al mismo tiempo, ya que terminé, fue un placer y una satisfacción enorme de que qué regalo la cantidad de oportunidades creativas que existen hoy en día para hacer las cosas diferentes y para hacerlas a tu manera, porque al final del día estas cosas creativas tenía como cierta presión porque tienen delivery dates y así, pero ya que las haces y ya que te metes en el proceso creativo de qué quiero entregar, cómo le quiero meter mi estilo, cómo quiero que se sienta como un proyecto, porque los estoy viendo como proyectos del colegio. Entonces, le estoy contando esto porque por mucho tiempo me negué y tenía una idea como súper fija de cómo deberían de ser las cosas en mi tipo de carrera, y luego decidí que como yo decidí lo anterior, puedo decir algo nuevo. Entonces, creo que hacer estos check-ins en cuanto a los trabajos creativos y emprendimientos creativos son súper importantes, porque para mí era como, no, es Substack, que de hecho, oigan, les recomiendo profundamente, por favor, si eres una persona que tiene un estilo de vida interesante o un conocimiento interesante o una manera de ver la vida que sabes que es interesante y que no está muy expuesta en redes sociales, y te gusta, eres una persona pensadora, eres una persona que escribe, eres una persona que le gusta tener conversaciones interesantes, por favor, hazte un Substack. Sobre todo si hablas español, que si estás escuchando esto, obviamente hablas español. Oigan, Substack va a crecer muchísimo. Es la plataforma donde yo escribo, donde están las cartas. Tengo 3 publicaciones adentro de ella. Me fascina. Y mucha gente no empieza Substack porque dicen, es que no quiero sacar a mi gente, por ejemplo, tu audiencia o lo que sea, no los quieren sacar de Instagram. Pero oigan, Substack va a ser algo que va a seguir creciendo y todavía no se satura de voces en español. El curso que acaba de pasar de escribir para publicar fue sobre esto y sobre Substack. Julia Ubeda, que es mi star student y que le está yendo muy bien en su crecimiento con Substack y que de verdad piensa hermoso, dio un curso, es que se me vino otro pensamiento que les quiero compartir de hoy en la mañana que hablé con mi mamá, pero bueno, Julia dio un curso porque ella se hizo experta en Substack de cómo usar la plataforma, y yo me di cuenta que en vez de estar siguiendo dando este curso, es hora de que pasemos como comunidad al círculo de escritores. Así que vamos a empezar en mayo, sí o sí. Si estás escuchando esto, prepárate porque lo he dicho varias veces y ahora ya es hora, realmente ya es hora. Y si quieren tomar el curso, pues ahí está la grabación, pueden ver las 3 clases. Está súper claro todo el proceso de cómo empezar a escribir, cómo empezar tu Substack, y hablamos muchísimo sobre conectar con tu creatividad y la valentía que esto requiere. Y hoy en la mañana estaba hablando con mi mamá por teléfono y mis papás están en Madrid y cada vez que están allá se me antoja demasiado irme a esa ciudad por lo que me conecta. Creo que no me gustaría hacer vida ahí por completo otra vez, pero yo lo veo como una vacación mental y una vacación poética en la que me dan ganas de escribir todo el tiempo que estoy en esa ciudad, porque ahí es donde empecé, en los cafés de esa hermosa y bella ciudad. Y estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo como que ¿qué estás haciendo con tu tiempo allá? Porque al final del día van mucho porque mi hermana vive allá, entonces no es como que están turisteando todo el día. Y le dije, ¿por qué no te pones a escribir? Mi mamá escribe hermoso. Y yo me enteré que mi mamá escribía hermoso cuando falleció mi abuela. Y le escribió algo súper bonito y lo subió a Instagram y literal lo leí y me dieron ganas de llorar. Y siempre me he dado cuenta que mi mamá ve la vida de una manera súper bonita. Entonces yo pienso que todas las personas que ven la vida de manera bonita o especial serían buenos escribiendo y transmitiendo un mensaje. Y no necesariamente eso, obviamente no es exclusivo de, pero no importa que te identifiques o no como escritor o escritora, hay maneras de ver la vida que valen la pena compartir, porque se sienten bien pensarlas de esa manera, porque se siente bien sentirlas de esa manera. Y si tú estás disfrutando tu vida o estás encontrando cosas que te hacen sentirte como en contacto con el gozo de la vida, con la magia de la naturaleza. O sea, mi mamá habla del jardín de su casa, o sea, casa de mis papás, de una manera tan bonita, y te habla de las plantas de una manera tan bonita, y habla del arte de manera tan bonita. Y aparte no es solo que habla de eso, todos escribimos y tenemos el potencial de escribir de manera totalmente diferente a como hablamos. Entonces, eso también es súper mágico, porque escribir es una vía de comunicación totalmente diferente en la que tienes acceso a una parte de ti que hablando, conviviendo o expresándote físicamente con las caras no es igual, no llegas al mismo espacio. Entonces, me encanta saber que la escritura nos abre una puerta de nuestra personalidad y de nuestro tipo de pensar y de nuestro tipo de ser. Entonces, de verdad, si te da curiosidad y tienes ganas de compartirte y te da mucho cringe como el tema de Instagram o el tema de bloguerismo o el tema de TikTok, yo tengo cero juicio hacia la gente que lo hace. Al revés, me fascina y soy consumidora y se me hace un tipo de economía súper interesante, y también es algo que, la verdad, digan lo que digan, es gente que tiene que tener mucha valentía de estarse presentando constantemente y de trabajar como ese miedo de ser visto o vista. A mí al principio me costaba demasiado subir fotos como donde salía mi cara. No sé si se acuerdan, pero en mis épocas de Madrid, la mayoría de mis posts salía con lentes enormes. Y era porque sentía raro que el mundo viera mi cara y que yo fuera a ir caminando en la calle y alguien me reconociera. Se me hacía un concepto muy raro y que no iba con la idea que yo tenía de mi carrera a largo plazo. Y ahorita me vale, ahorita, no que me valga, pero ahorita si me invitan a actuar en una película diría que sí y me encantaría, o sea, ya no sería un tema. Y precisamente no sería un tema porque lo he trabajado gracias a redes sociales. Y algo que puede ser tan superficial ha hecho cambios tan internos en mí que no me puedo imaginar la gente que de verdad trabaja con marcas todo el tiempo y tienen que estar exponiéndose todo el tiempo. Y también ves los comentarios de la gente, y la gente que se expone constantemente recibe todo tipo de feedback. Hay gente que los adora y gente que los trata muy mal. Entonces, yo le tengo mucho respeto a este tipo de carrera y al mismo tiempo entiendo profundamente por qué hay personas que tienen mucho que compartir y que al mismo tiempo les da vergüenza o les da rechazo o les da repele compartir. Entonces, en mi vida real estoy rodeada de personas que digo, por favor, hazte un Substack, por favor, empieza a compartir cómo piensas. Digo, aunque lo pongas cobrado todo, aunque lo pongas todo cerrado, aunque lo pongas privado. De hecho, esta plataforma tiene un nuevo feature en el que puedes hacer un Substack solo para Friends and Family. Entonces, dos cosas. Creo que el proceso de pulir lo que piensas y expresar lo que piensas y lo que sientes en sí ya es mágico y valioso. Y ahora, compartir eso con los demás, y no desde un lugar de ego o narcisismo, de que, wow, soy un gran pensador, sino de, ay, disfruté pensar esto, disfruté sentir esto, vale la pena compartirlo. Vale la pena compartirlo porque aparte, ¿cuántas veces no conoces a gente socialmente y te das cuenta que te estás filtrando? No tenemos por qué caber, y no es natural caber enteramente con toda nuestra persona, toda nuestra esencia, toda nuestra profundidad y todo nuestro pasado o todos nuestros sueños a futuro. No es lo normal caber así por completo en todos los lados en los que estamos físicamente. Y creo que mucha gente tiene como un vacío social quiero estar rodeada de gente más auténtica, quiero estar rodeada de gente con la que conecte más, de gente con la que pueda tener pláticas profundas o interesantes. Y eso de tenerlo disponible en la vida social tiene todo que ver con tenerlo disponible en tu vida íntima y personal. Y mágicamente, siempre les digo en este curso que mágicamente, y esto no es un podcast para vender el curso, lo estoy contando genuino, mágicamente cuando tú conectas con ese lado y empiezas a compartirlo, ya lo digital no es algo que se manda ahí al internet y se pierde. Ya lo digital es un brazo de nuestra vida real y algo que mil veces te trae cosas a tu realidad que empezaron por digital. A mí me hizo casi llorar de la emoción cuando vendimos el journal y me mandaron una foto de dos grupos, dos personas diferentes, que había un grupo de 5 chavas, niñas, que estaban escribiendo en Monterrey juntas y había un grupo de niñas que se juntaron a escribir en Ciudad de México. Y me calentó tanto el corazón porque ellas no eran bloggers y no eran influencers y no compartían contenido, pero conectaron a través de un producto físico que se vendió en digital. Y se conocieron por los cursos y por los comentarios donde ponías como dónde ibas a comprar el journal o a dónde querías que te llegara. Y eso se me hace tan, tan mágico. Cómo puedes encontrar conexiones, amistades o conexiones de trabajo, personas con las que puedes crear proyectos y hacer cosas en esta vida a través de algo como redes sociales. O sea, de verdad ya es un brazo digital que todo lo que estiras la mano puedes agarrar e invitar a tu vida real. Entonces, les decía que vi hoy un video en TikTok donde decían que probablemente TikTok va a cerrar. Entonces, que los creadores se van a mudar y que el futuro de las redes sociales es la escritura y que vamos a empezar como en las épocas de Tumblr, las épocas del blogging. Y a mí me encanta eso porque nos requiere un poco más de esfuerzo que subir fotos donde te veas bien, subir fotos photoshopeadas, subir fotos de súper alta calidad o subir una quote que no es tuya pero sabes que va a pegar o va a resonar. Entonces, si lo que se pone de moda y la gente quiere crecer en redes sociales o de cierta manera están buscando un tipo de, sí, crecimiento y audiencia, me encanta la idea de que esto nos empuje como cultura y como sociedad a rascarle a la cabeza y a encontrar la manera única de hablar de tu experiencia de vida y la manera única de hablar sobre diferentes temas. Hoy empecé un newsletter nuevo de The Chronicles of Maria, que es un Substack que tengo que es en inglés, que es totalmente diferente a los otros dos, A Coffee with Letters. Y hablé sobre la amistad. Y el tema de la amistad me parece súper interesante y creo que no hemos hablado suficiente de esto aquí. Así que vamos a partir con algunos de los mensajes que me han mandado en Instagram hablando de cómo podemos hacer amigos a esta edad. Y lo que yo les quiero recomendar, yo hablo con la pared. Soy una persona súper extrovertida, la verdad siempre se me ha facilitado hacer conexiones, pero realmente es muy diferente. Para mí ha sido muy diferente hacer conexiones en la vida real porque yo creo que por fuera de mi personalidad es diferente a cómo es mi intimidad, porque por fuera yo sí soy muy extrovertida y sí soy muy bailarina y todo, y luego a la mera hora quiero estar en mi casa pintando, escribiendo, y tengo un lado muy tranquilo. Entonces, creo que tengo un contraste muy grande, y a decir verdad, las conexiones que tengo en este punto de mi vida que más valoro o con las que más tranquila me siento son las personas que conectan con ese lado con el que yo conecto cuando estoy sola. Y ese lado tiene todo que ver con la escritura, con la pintura, tiene todo que ver con el tema de sanación, tiene todo que ver con el tema de psicología, terapia, etcétera, porque para mí son los temas que me mueven de verdad en esta vida. Me fascina el tema del progreso, me fascina el tema de self-improvement, me fascina el tema de espiritualidad, y creo que hay mil amistades que se basan en algo circunstancial, que requieren hacer una actividad en común y que requieren como un chequeo constante de la otra persona. Y a mí me parece todo esto, honestamente, una fantasía. Es muy diferente tener una amistad real a tener una fantasía de amistad. Y quiero hablar de este tema porque he visto muchísimo en Substack, de hecho, pero en artículos en inglés, sobre lo difícil que es hacer amigos en la adultez. Y yo no sé si no estoy adulta suficiente o qué, pero discrepo. Totalmente discrepo. Creo que sí juega un rol muy grande la ciudad en la que estás, porque hay ciudades donde es mucho más fácil y hay mucha más rotación de gente. Y también cómo es la cultura en la ciudad en la que estás. Por ejemplo, en Monterrey sí hay una cultura en la que tal vez la gente se casa más pronto, tal vez hay mucha cultura de pareja donde la gente está ennoviada y la mayoría de sus planes son con sus parejas y con sus amigos que tienen pareja. Entonces, eso lo he visto en gente cercana a mía y sé que es una realidad, pero en ciudades como Ciudad de México, en ciudades como Madrid, en ciudades como Nueva York, hay muchísima rotación y hay tanta gente que hay mucha gente que tiene vidas diferentes. Entonces, el no tener que caer en un estilo de vida particular porque hay muchos estilos de vida disponibles, creo que también juega un rol en qué tan fácil, entre comillas, son las amistades. Pero si es algo que estás buscando, tener más amistades en tu vida, entre comillas, adultas, y sobre todo amistades alineadas, porque si escuchas este podcast y si has tomado mis cursos y si escribes y estás metida en temas de espiritualidad y self-improvement, estoy segura que el tipo de amistades que quieres son amistades que no te desconecten del proceso en el que constantemente te la estás partiendo por mantenerte. ¿Cuántas de nosotras no hemos vivido cosas súper íntimas, súper profundas en las que te toca sufrir tantito, te toca estar presente y paciente con tu proceso? Te toca verte vulnerable, te toca rechazar cosas, te toca soltar cosas, te toca llorar, te toca ver tu sombra, te toca ver partes de ti que no te encantan. Y cuánto esfuerzo o valentía requiere pasar por estos procesos como para después tener que ponernos una máscara de que no está pasando nada con las personas con las que convivimos socialmente. De verdad, tener amigas de verdad es de los regalos más grandes que te puedes dar en esta vida. Y este regalo empieza por tú darte el regalo de tener intimidad contigo mismo primero y darte cuenta cuáles son las necesidades que tú tienes dentro de una amistad. Porque a mí en lo personal me desconecta muchísimo y me da muchísimo rechazo la idea convencional que existen de los amigos. Porque parece que imprimen muchas niñas del mismo estilo, las ponen en un grupo y luego imprimen muchos niños del mismo estilo que les gustan cosas parecidas y los ponen en el mismo grupo. Y la amistad es la lealtad de tener que estar físicamente en el mismo lugar todos los jueves. Y para mí eso no es la amistad. Discrepo totalmente. Y estoy diciendo esto porque cuando leí estos artículos, lo que describían como el problema, yo me di cuenta que yo era parte de lo que podría ser ese problema, que era no estar constantemente disponible. Y ayer no me topé, nos pusimos de acuerdo porque estábamos muy cerca mágicamente, como debe ser, a Renata Cerda y a Yesini, que los adoro y llevamos un buen tiempo de estar como en contacto. Y estábamos hablando del tema de la amistad y de cómo tenemos amistades de muy bajo mantenimiento. Y bajo mantenimiento no quiere decir baja calidad, justo lo contrario. Tenemos una amistad y una conexión de tan alta calidad que no necesita muchísimo mantenimiento. ¿Por qué? Porque está estable y porque cuando conectas con alguien desde un lugar que te conecta con partes de ti también y que es un rebote o un ping pong súper interesante que es nutritivo para los dos lados, eso no es condicional y eso no cuelga de un hilo. No es una amistad, una conversación o una relación que si te dejas de ver 3 meses ya no son amigos. Y yo me conozco, yo soy una persona que probablemente en algún punto de mi vida me quiera desaparecer 3 meses. Y si me desaparezco 3 meses y eso hace que pierda amigos porque me desaparecí 3 meses por un proceso creativo o un proceso espiritual o un proceso personal en el que me dio la loca o me dio la paz y simplemente quise irme 3 meses... Si mis amistades dependieran de que esté presente todo el tiempo y 3 meses es demasiado para no estar presente, pues entonces no tendría amistades de verdad. Para mí mis amistades de verdad, y lo he aprendido con una de mis mejores amigas, Mariana Palermo, mi Marichuy, te adoro. Mariana y yo somos amigas desde hace más de 15 años y no éramos amigas cuando se supone que teníamos que ser amigas. Les voy a contar la historia de Mariana y mía porque me parece una historia como de romance amistoso. Creo que con las amistades también tenemos estos como romances y es súper bonito porque son romances estables que te pueden durar toda la vida siempre y cuando los cuides desde un lugar de amor, respeto, cariño y honrar que cada quien tiene su camino. Sobre todo mientras más crecemos, la vida nos va a dar historias, vías y situaciones totalmente particulares a cada quien. Y si nuestras amistades dependen de cosas circunstanciales como tenemos la misma cantidad de dinero, las dos tenemos pareja, las dos tenemos hijos, las dos no sé qué, pues fuck that, a mí no me va a funcionar eso ni es lo que estoy buscando. Entonces les voy a contar la historia de mi amistad con Mariana. Mariana y yo compartíamos colegio y amigas como a nuestros 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿ok? Y Mariana siempre fue súper aplicada en el colegio. Siempre fue súper bien y siempre fue súper deportista. Y acá, tu host, la señorita Marguga, era exactamente lo contrario. Yo no era el star student. Yo era la peor pesadilla de las maestras. Aunque yo creo que low-key la mayoría me amaban. Y me terminé haciendo amigas de muchas. Miss Julieta de español me enseñó muchas cosas que hasta la fecha aplico. Miss Dora, tuvimos una situación from haters to lovers, era mi maestra de matemáticas y I was a pain in the ass y terminamos queriéndonos muchísimo y así sucesivamente. Pero bueno, total, Mariana y yo éramos del mismo grupito porque así funcionaba la vida social en ese entonces, tenías grupitos y Mariana y yo éramos antítesis dentro del mismo grupo y realmente convivíamos mucho pero como que nunca conectábamos tanto. Y una vez Mariana me dijo un comentario que me cambió la vida y me lo dijo como una crítica constructiva. Y me dijo, tú hablas, hablas, hablas y no, y esas cosas no se hacen. Y yo quería ir a un parque de diversiones y nadie quería ir. Y dije, oigan, vamos a no sé dónde. Y nadie quería ir. Y me dijo, es que tú dices esos planes y luego nunca se hacen. Y yo, nunca se hacen porque ustedes son unas aburridas, no sé qué. Por ese comentario que a mí me dijo Mariana en ese entonces, se me quedó súper marcado y fue como, sí voy a hacer las cosas, de que yo no voy a decir cosas que no puedo hacer y si las digo, las voy a hacer. Y fue un comentario súper como inocente que al final del día me marcó muchísimo. Pero bueno, al final del día, Mariana y yo compartimos mucho tiempo en el colegio y de repente yo empecé un poquito ya más grandes, yo empecé a vivir mucho caos en mi vida personal. En mi vida personal, en mi vida con mi familia, porque para nada estaba haciendo las cosas que necesitaba hacer para que mis papás estuvieran contentos conmigo. Y yo crecí, oigan, no lo estoy diciendo como un mérito, yo crecí con un hueso rebelde. Esa es mi freaking naturaleza. Y obviamente mis papás, siendo personas muy, muy bien hechas y derechas, pues a mí me querían encarrilar un poco. Pero yo era una persona muy hiperactiva. Entonces, pues me iba mucho de mi casa. Y en eso que me iba mucho de mi casa, terminé conviviendo muchísimo con Mariana, mi amiga, y su familia. Y su familia terminó siendo un bálsamo y una red de apoyo enorme para mí a los 18, 19 años. No tienen idea el grado al que yo me sentí querida y cuidada en esa casa y obviamente por Mariana. Entonces, nuestra amistad se empezó a reforzar a partir de esto. Y luego la vida llevó a Mariana a situaciones en las que terminamos teniendo pláticas súper profundas y hablando desde lugares de los que nunca habíamos hablado. Y nuestra amistad dio una vuelta 180, se profundizó y nos conectamos desde un lugar de cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestras relaciones y desde un lugar donde había oídos para absolutamente todo. Yo a Mariana le puedo decir absolutamente todo. Todo y nunca me he sentido avergonzada, juzgada, criticada, con miedo. Y esa paz de sentir que hay un lugar y una compasión y una empatía en la que puedes aterrizar es increíble, increíble, increíble y vale la pena encontrar eso con las muchas o las pocas amistades que tengas. Y una vez que vives ese rebote, porque te digo, si estás aquí es porque te interesa el tema de crecimiento, de espiritualidad. Mientras más tengas eso disponible en una, dos, tres amistades, más te mueves desde ahí y menos te resuenan y menos te llenan estarte compartiendo socialmente con personas con las que no hay eso. Y no quiere decir que ghostees a todo mundo y que cortes gente de tu vida, sino que sepas dónde va qué. Porque no toda tu vida, no toda tu personalidad, no toda tu historia, no toda tu esencia y no todos tus planes tienen que caber con todo mundo. Y cuando sabes dónde caben y dónde puedes platicar las cosas que te duelen, las cosas que te molestan, las cosas que sueñas, las cosas que quieres construir, cuando sí tienes dónde poner esas cosas, vas a saber dónde no ponerlas y vas a ser mucho más cuidadosa con tu vida, con tu intimidad y con tu privacidad. Yo soy naturalmente súper oversharer en la vida real. O sea, me encanta platicar. Me encanta platicar, me apasiona mi vida y a veces, muchas veces, cuento de más. Y yo no me doy cuenta que cuando, antes no me he dado cuenta, que cuando tú cuentas algo, las personas no se quedan solamente con lo que tú les contaste. Muchas veces cuentan esas historias y les agregan cosas. Entonces, siendo socialmente más inteligentes, hay que cuidar nuestras historias, nuestras anécdotas, nuestras verdades y contarlas en espacios donde se vayan a quedar seguras. Y si no queremos que algo se expanda, pues no contarlo. Porque yo he vivido muchas ansiedades después de decir como, ¡upsí! De que, ok, sí, era mi verdad y conté exactamente la verdad, pero no todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú. Entonces, ha sido una lección que fue un poco como me costó entender, porque me di cuenta que era inmadurez emocional el creer que la gente y que todo mundo es bueno y que todo mundo está viendo por ti y que todo mundo te quiere ver bien y te quiere ver ganar en esta vida. La verdad es que no. Y la verdad es que también hay gente que tenemos cerca, que no son personas íntimas, pero que tenemos de alguna manera cerca, que tienen demasiado morbo de tu vida personal y tienen demasiado morbo de lo que haces, de lo que no haces. O hay gente que también tiene competencia secreta. Entonces, esto no es para meterte miedo, esto es simplemente para decir que la amistad real es el ejemplo anterior. La amistad real es un espacio donde podemos ser y aterrizar y no estamos juzgándonos y no estamos tiesos o tiesas sobre quiénes estamos siendo. Entonces, hablando con Yesenia y con Renata, estábamos hablando de que qué rico tener amistades así, donde nadie se siente si no contestamos WhatsApp. Yo nunca contesto WhatsApp, Renata nunca contesta WhatsApp, Yesenia te adoro, Yesenia sí contesta. Pero entendemos que somos tres personas que tienen procesos creativos y que cuando alguien no te contesta, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que esta persona está viviendo. Y lo más probable es que si no te contesta es porque está en un espacio mental en el que no tiene disponible la conversación que tú le estás abriendo. Y al mismo tiempo estábamos hablando de lo importante que es que si tú le escribes a una de estas personas, oye, esto sí es importante, me urge que me contestes, sí están disponibles. Y es algo que tengo en línea de conversación abierta con las personas que yo considero muy cercanas a mí. Nunca contesto, nunca me contestan más que cuando convivimos de verdad. Y eso me acaba de pasar ahorita que fui a Monterrey. Fui a Monterrey y fue lo de la TED Talk y tenía como muchas cosas de trabajo y estaba muy cansada. Y pude convivir de manera tan valiosa y tan disfrutable con cuatro personas que son súper importantes para mí. Amigas que no veo tanto porque están casadas, porque tienen hijos. Conviví con mi hermano, que lo considero uno de mis mejores amigos, y conviví con una amiga que es, no tiene Instagram, nunca ve redes sociales, o sea, nunca nos escribimos más que cuando algo vemos en la calle que nos recuerda una a la otra, y es como, acabo de ver esto, me recuerdo a ti, ¿cómo estás? Y es una persona que admiro profundamente por su proceso creativo y su manera de operar en esta vida. La subí hace poquito a Instagram, es Jolis, no sé si lo ubican, una amiga güera que hace música y que escribe poesía hermosa. Y nuestra amistad es así, nuestra amistad es, me habló hace poco de que, hey, vente a Punta Mita a escribir, y al siguiente día compré un vuelo y me fui con ella, y convivimos muchos días y estuvo increíble, y nuestra amistad tiene que ver con creatividad, y nuestra amistad tiene que ver con contarnos locura y media, y que no haya juicio y que haya mucha risa de lo que nos estemos contando, y para mí eso es la amistad es hacer dinámicas hechas a la medida que le funcionen a las dos personas. En el momento que la dinámica de amistad no le funciona a una persona, o te das cuenta que no es para ti o no es para otra persona, o te das cuenta que tienes que profundizar en esa amistad y tienes que tener una conversación honesta en la que las cosas puedan cambiar. Y si la otra persona te valora lo suficiente como tú la valoras ahí para ser honesta y tener esta conversación, ahí puedes desarrollar todavía una mejor amistad con alguien que ya tenías una amistad y que quisiste hacer un cambio porque la quisiste mantener en tu vida. Entonces, este episodio es para hablar de la importancia de que seamos honestos dentro de nuestras amistades, dentro de nuestras conexiones y también dentro de nuestra manera de trabajar. Todo este tema de ser libres tiene que ver con el autoconocimiento, porque solo vamos a saber darnos la libertad que sabemos que necesitamos para ganar en cuanto a lo creativo y para ganar en salud, para ganar en calidad de vida, para ganar en salud mental, para ganar en vivir disfrutando, en vivir conectados con la vida. Y creo profundamente que cuando tú conectas contigo y luego lo compartes y te compartes desde ese lugar como íntimo y honesto, y íntimo y honesto no me refiero necesariamente a vulnerable y ser otra vez oversharers, cuando tú conectas desde ahí y cuando te expresas y te presentas desde ese lugar, se acercan personas que conectan con esa parte de ti. Y qué paz que lleguen personas a tu vida que de entrada ya sepan esas cosas sobre ti y que sea con lo que conecten. Porque la vida va a seguir cambiando siempre. Las situaciones de vida van a cambiar siempre. Y yo puedo afirmar que si yo me voy a vivir a Japón mañana, voy a mantener las mismas amistades porque ninguna es circunstancial. Y la que sea circunstancial se va a tener que caer y no pasa nada. Entonces, creo que la vida, las amistades de nuestros sueños tienen que ser e ir a la par de la vida de nuestros sueños. Y muchas veces la vida de nuestros sueños necesita mucho apoyo íntimo, o la vida de nuestros sueños necesita mucho espacio, o la vida de nuestros sueños requiere que tomamos tiempo y que tengamos límites en cuanto a cuánto convivimos socialmente, o cuántos planes podemos hacer, o a qué tipo de viajes podemos ir y queremos ir, o en qué tipo de cosas podemos gastar dinero o no gastar dinero, o invertir tiempo o no invertir tiempo. Y creo que una amistad real se basa en el respeto de las necesidades de los dos lados. Y hay muchas personas que van a querer conectar contigo de la manera que a ti te hace bien conectar sin desconectarte de ti. Este episodio es una mezcla de cosas que traía en mi cabeza, que traía en mi corazón, y que justo como es la última semana de abril, te invito a que, sobre todo si tomaste la sesión de abril, para mí abril sí terminó siendo abril atómico. Estoy impresionada cómo lo decreté como atómico y fue atómico. Oigan, yo les dije a principio de mes que quería empezar a dormirme más temprano y despertarme más temprano. Parece broma, como es la primera vez en mi vida que no me está costando absolutamente nada. Como que mi cuerpo escuchó eso y tomó la decisión y me he estado despertando súper temprano y siempre antes de mi alarma, que creo que es lo mejor porque te levantas cuando tu cuerpo está listo y no porque algo te levantó. Y me siento súper bien, me siento súper bien. Estoy muy cansada, pero me siento muy bien con el estilo de vida que estoy llevando ahorita. Le he disminuido a los vicios enormemente. Y me siento muy tranquila con cómo estoy operando este mes. Y como ya se va a acabar la semana, y siguiendo con el ritmo hormonal, que también el autoconocimiento tiene que ver mucho con las hormonas y lo que tenemos disponible socialmente. Entonces, lean el libro de In the Flow de Alisa Beatty. Conocer tu ritmo hormonal también tiene mucho que ver con darte como gracia y darte permiso de moverte de cierta manera durante tus meses. Pero bueno, hablando otra vez de abril. Es la última semana de abril. Es una gran semana para decidir cómo quieres cerrar. A mí me encanta eso de que terminas la canción como la última nota. Entonces haz que esta última semana sea tuya. Si no te está gustando este mes, si viviste un mes súper estresante, un mes súper ajetreado, un mes que no se sintió intencional, permítete que a partir de hoy, esta semana sea súper intencional y que puedas decir, abril empezó de esta manera, pero terminó de esta manera. Entonces acostúmbrate a que tú puedes detonar, cambiar y hacerte responsable del ritmo de tu vida en todo momento. Y si hoy la has pasado fatal, cierra el día en buena nota. ¿Qué te haría cerrar el día en buena nota, en satisfacción, en más tranquilidad, con un buen sabor de boca? Permítete que así sea tu vida constantemente, que cuando las cosas no se sientan bien haya un cambio. Y que también, inclusive dentro de amistades y relaciones, porque traigo ese tema muy presente, cuando tenemos una situación extraña en una relación que incluye otra persona, permitirnos hacer los cambios que vayan a la par de la conciencia que tomamos. Si hicimos un error en una amistad, en una relación, poder decirlo, poder vocalizarlo, poder pedir perdón, poder arreglar las cosas y permitirnos que en todas las áreas de nuestra vida las cosas terminen en buena nota. Sobre todo si estás acostumbrado al caos, al drama, la gente siempre se enoja conmigo, la gente siempre se espera. Cualquier creencia que tengas que te canse y que sea destructiva para ti y que no vaya con lo que quieres sostener a largo plazo, permítete empezar a cambiar estas cosas desde ahorita. Y a conectar contigo de la manera más honesta posible para que sea desde ahí donde conectes con los demás. Y claro que requiere valentía. Requiere valentía ser socialmente honestos y ser como quien sabes que eres a profundidad. Pero vale toda la pena por el tipo de conexiones que terminas teniendo cerca. Y creo que el compartir lo que piensas, lo que estás aprendiendo, las curiosidades que tienes, lo que te ha pasado, lo que quieres que te pase o los intereses que tienes en esta vida es una gran manera de acercar cada vez conexiones más reales, más genuinas. Y si nos quejamos tanto a veces de las redes sociales y todo lo que pueden traer de comparación, pues cambia tu narrativa. Pasa del tema de comparación al tema de conexión y permítete vivir esa experiencia. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio. Compártelo con alguien que crees que le vaya a servir y cuéntame pronto cómo aplicar estas cosas o cómo reconocer tus necesidades en una amistad y también no sentirte culpable por la manera en la que trabajas naturalmente. Los que tenemos ADHD funcionamos muy diferente dentro de las amistades y el renunciar a una amistad, a la expectativa de una amistad neurotípica, a mí me ha liberado tanto, 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 porque es importante juzgarnos también objetivamente por nuestras intenciones y no por las expectativas de otras personas, siempre y cuando estemos siendo claros y podamos comunicar cómo somos. Gracias.